Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, sigue el enfrentamiento entre Jorge Angulo, el general Jorge Angulo, y el ministro del Interior. El excomandante general de la Policía Nacional en retiro, Jorge Angulo, reafirmó que su salida no se debe a la agresión que sufrió la mandataria Dina Boluarte en Ayacucho el último sábado, sino a que no permitió que el ministro del Interior, Víctor Torres, interfiera en la designación de altos cargos de la policía. Él ha declarado: "No permito que nadie meta la mano en los procesos de ascensos y designaciones de cargos", y eso parece que no le ha gustado al ministro del Interior. "La decisión de la presidenta Dina Boluarte me ha decepcionado por la forma como se está tratando la institución policial. Aquí hay un tema de institucionalidad". Bueno, durante su presentación en el Congreso la tarde de ayer, el ministro del Interior, Víctor Torres, le respondió al general Angulo de la siguiente manera.
"Nosotros en ningún momento hemos querido manosear la institución. El general Angulo en su cargo ha permanecido más de un año, pero han habido falencias en la labor, han habido situaciones que han escapado de su control. Hemos observado el cuadro jerárquico por orden de antigüedad para el nombramiento de general Sanabria, lo cual implica pues que no ha habido manoseo en la institución. Manoseo hubiera sido, como decían, si el número 19 hubiera sido comandante general el día de ayer".
El ministro agregó que la orden de relevar al general Angulo provino de la misma presidenta Dina Boluarte. "Se han tomado las medidas necesarias para efectuar el relevo que la señora presidenta ha dispuesto en la Comandancia General de la Policía Nacional", afirmó el ministro. Pero lo que no pudo precisar fue la causa legal que motivó la destitución del general Angulo. Además, ahí no quedó la cosa, porque Angulo esta mañana, durante la ceremonia de reconocimiento al nuevo comandante general de la Policía Nacional, volvió a referirse al tema. Escuchémoslo.
"El día de hoy me permito rechazar rotundamente la decisión de pasar al retiro al alto mando de la Policía Nacional. Una vez más, en forma abrupta, irregular e ilegal, pretendiendo mediar la moral de una institución. Por ello resulta preocupante para los miembros de nuestra institución que hace varias semanas y de la jefatura del sector interior que debe velar por la institucionalidad de la policía se haya impulsado nuestra salida, valiéndose de argumentos fútiles que generaron inestabilidad en la conducción adecuada de nuestra institución y que siempre tuvieron en los últimos hechos la excusa perfecta para lograr sus propósitos que lesionan la institucionalidad".
Bueno, Angulo insiste en que se le relevó de forma irregular e ilegal, es lo que ha dicho textualmente. Y ayer los congresistas le preguntaron insistentemente al ministro del Interior que sí de la ley que se había aplicado para haber tomado esa decisión. Recordemos que la ley dice que el periodo del director general de la policía es de 2 años y las únicas causales para cesarlo antes de los 2 años son que fallezca, que él mismo solicite su pase al retiro, que tenga una incapacidad física permanente, que incurra en falta muy grave o que sea autor de un delito doloso o flagrante. Y ninguna de esas causales han sucedido. Después de una serie de rodeos con los que intentaba evadir las preguntas de los congresistas, el ministro Torres señaló que la mencionada ley no está reglamentada y por lo tanto no se puede aplicar textualmente, lo que desde todo punto de vista es una leguleyada digna de un abogado de azángaro. Quien debió salir de su cargo tras lo sucedido en Ayacucho es el ministro Torres, que es el responsable político y el llamado a renunciar o ser removido por la presidenta. Sin embargo, aquí se optó por cambiar al director de la policía sin ninguna causal que sustente su salida. Y justamente por esta razón, un sector del Congreso está pidiendo la renuncia del ministro del Interior tras la remoción de Jorge Angulo de la Policía Nacional del Perú. Tras la salida de Jorge Angulo, ante la agresión en contra de la presidenta de la República, Dina Boluarte, que fue registrada el último sábado en Ayacucho, varios parlamentarios de la República de diferentes bancadas pidieron el retiro del ministro del Interior, Víctor Torres. El motivo es que consideran que él, como funcionario titular de la cartera enfocada en garantizar la seguridad ciudadana en el país, debe asumir la responsabilidad política por lo ocurrido. Las bancadas que están a favor de su renuncia son Perú Libre. En Perú Libre, la congresista Margot Palacios se manifestó a favor de la destitución del funcionario Torre Falcón. Ella señaló que el ministro, al igual que las demás autoridades que lideran las carteras en el Poder Ejecutivo, debe ser retirado de los cargos que asumen en casos como este. También está de acuerdo Renovación Popular. El congresista Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, indicó que la agresión que ocurrió en contra de la mandataria representa una negligencia por parte de las autoridades encargadas de velar por la seguridad de la presidenta y señaló que el ministro del Interior debe presentar su carta de renuncia al cargo. También Avanza País, la legisladora Norma Yarro, vocera de este partido, consideró que el ministro del Interior no es respetado por el alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, indicó que dicho funcionario tuvo la responsabilidad de resguardarla a la presidenta Boluarte. Por su parte, la congresista Kira Alcarraz de la agrupación Podemos Perú acotó que planteó en diversas oportunidades la presentación de una moción de censura en contra del titular del Interior debido a los altos índices de criminalidad y delincuencia que se registran en el país. Sin embargo, hay bancadas que todavía no se deciden. Por ejemplo, Lady Camones de Alianza para el Progreso informó que la censura del ministro Torres aún no ha sido evaluada por su bancada y que por lo tanto no están a favor ni en contra de la remoción. Y el parlamentario Héctor Valer de Somos Perú indicó que los miembros de su agrupación no han conversado al respecto aún y no han decidido si van a respaldar o rechazar una posible destitución del funcionario. En esa línea, el congresista Guido Bellido de Perú Bicentenario mencionó que la salida del titular de la cartera del Interior debe ser evaluada por Dina Boluarte porque como poder ejecutivo ellos tienen la última decisión. Por su parte, la legisladora Rosángela Barbarán de Fuerza Popular indicó que los parlamentarios que conforman su bancada tampoco han discutido al respecto y que espera que el vocero informe acerca de la postura de su agrupación ante la prensa cuando decidan respaldar o no la continuidad del funcionario en el cargo. Pero el ministro del Interior no es el único ministro en aprietos. Se ha presentado también una moción de interpelación contra la ministra de Cultura por la venta de boletos a Machu Picchu en Joinas. La congresista Ruth Luque ha anunciado a través de sus redes sociales que junto con otros colegas impulsará una moción de interpelación contra Leslie Urrutia de Cultura. Este hecho tras mostrar su rechazo al contrato firmado entre el Ministerio de Cultura y la empresa Joinas, que autoriza esta última la venta de las entradas virtuales para ingresar a Machu Picchu en el Cusco. Según expresó Luque, se otorgó una contratación de 36.000 soles anuales y luego vía una adenda se estableció que por cada boleto vendido Joinas recibirá 3,9%, es decir, la empresa será beneficiada con un aproximado de 10 millones de soles. Una vez firmado el contrato principal, ustedes generaron una adenda y ahí incluyeron Cuelap y Machu Picchu. Es más, el objeto social de la empresa fue modificado meses antes de la contratación, añadió Ruth Luque en su cuenta de X. Elvis Latorre Uñacori, alcalde distrital de Machu Picchu, expresó su rotundo rechazo a la contratación de la empresa Joinas para la venta de boletos a Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo. El burgomaestre señaló que la institución que preside, más bien, no fue consultada en ningún momento sobre esta medida. Y nada. El siguiente tema es vinculado a la presidenta Dina Boluarte, porque se ha revelado que durante los 13 meses que tiene en el poder ha gastado nada menos que 2 millones de soles en pasajes al exterior, viáticos y publicidad. Esta es una nota de Miguel Ángel Candia para La República. En 13 meses de gestión, el gobierno de Dina Boluarte gastó más de 2 millones de soles en sus viajes al exterior. Hasta el momento, la mandataria salió del país en 4 oportunidades, lo que representó un fuerte gasto para el Estado en el pago de pasajes y viáticos, pero también en el rubro de publicidad. En medio de la crisis política y económica, Boluarte ha gastado más de 1 millón de soles en 4 viajes al exterior, solo en viáticos y pasajes. El primero de ellos a Brasil, en el mes de agosto, costó 230.000 soles. El segundo viaje a Nueva York fue en septiembre para la Asamblea de Sesiones de la ONU y el gasto ascendió a 331.000 soles. El tercero fue una gira a Europa en el mes de octubre con un presupuesto de 379.000 soles, y el cuarto fue a los Estados Unidos con un gasto de 123.000 soles. En total, por los 4 viajes se invirtió un aproximado de 1.047.000 soles. Además, hay un gasto parecido de 1 millón de soles aproximadamente en publicidad. Las 3 pantallas de gran formato contratadas en Nueva York significaron una inversión de $291.000, y tuvieron un periodo de ejecución del 18 al 24 de septiembre. 1 millón de soles por una semana de publicidad en pantallas gigantes de Nueva York. Bueno, no se puede hablar de los viajes de Dina sin recordar sus papelones internacionales, ¿no? Desde sus encuentros al paso con Joe Biden, que intentaron vendernos como reuniones bilaterales, hasta su penosa fotografía con el Papa Francisco, cuya expresión en la imagen parece gritar «¿Qué demonios hago aquí?». Además de las protestas que la sola presencia de la presidenta convocaba en Nueva York o Alemania. Sería muy interesante que el gobierno publique un análisis de cómo esa inversión de 2 millones de soles en viajes y publicidad ha significado algún tipo de beneficio para el país. Y la Fiscalía ha citado a Dina Boluarte para que declare por la agresión que sufrió en Ayacucho. La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga programó para el miércoles 31 de enero, o sea, para dentro de una semana, la toma de declaración testimonial de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por la investigación que se abrió contra Ruth Bárcena e Hilaria Aime, acusadas del presunto delito de violencia contra la autoridad por el jalón de cabello que sufrió la jefa de Estado en Ayacucho durante una actividad oficial. Además, el Ministerio Público dispuso la declaración testimonial de Ruth Bárcena de forma presencial para el mismo miércoles 31 a las 11 de la mañana y también para la otra investigada, que es la señora Hilaria Aimes. Han sido citadas para declarar sobre lo que sucedió. Precisamente sobre este tema tenemos una entrevista con Gloria Cano de APRODE, la organización que ha asumido la defensa legal de Ruth Bárcena e Hilaria Aime, investigadas preliminarmente por la Fiscalía.
¿Cuáles son las primeras diligencias que se han practicado hasta el momento? Si es que se han practicado diligencias.
No, todavía no se han practicado diligencias. Todavía no se han citado, se está citando tanto a Ruth para el día 30, para prestar su declaración, también se está citando a la presidenta Dina Boluarte, a algunos policías que estuvieron en su entorno, se está pidiendo a los medios de comunicación que puedan enviar a la fiscalía las grabaciones y también que Dina Boluarte pueda pasar por el médico legista, ¿no? Nosotros también hemos solicitado que también pase por el médico legista Ruth Bárcena, por cuanto ella también al momento de que le estaba reclamando a Dina Boluarte sobre la muerte y la respuesta sobre la muerte de su esposo, ella fue sacada, digamos, del lugar con suma violencia, y tanto así que tiene los brazos llenos de moretones, producto precisamente de la acción policial, ¿no?
Y el objetivo de solicitar un examen médico legista para la presidenta de la República es para verificar que entiendo desde el punto de vista de la defensa que el jalón de cabello no le ha causado ningún daño.
Esa diligencia médica la ha dispuesto el fiscal. Entiendo ya. También porque han habido muchas situaciones que se han dado en las noticias que decían que ella había sido agredida físicamente, que se le... Incluso hablaban de un atentado contra su vida, contra la integridad. Entonces, entiendo que ante esas noticias, porque es ahí donde se ha abierto la investigación, lógicamente el fiscal ha solicitado que pase por el médico legista para saber el grado de daño físico que, de acuerdo a alguna información, se habría realizado contra la presidenta Dina Boluarte.
Ahora, Gloria, esa pregunta, David. Permítame esta pregunta, David, solamente para cerrar este momento, doctora, ¿y cuál va a ser la posición de la defensa? ¿Cuál va a ser el argumento de defensa que van a llevar ustedes a este proceso, a esta investigación que se va a abrir contra sus defendidas?
No, mira, nosotros, tanto Ruth como Hilaria han señalado de que ellos van a contar específicamente por qué fueron, qué es lo que querían hacer, o sea, expresar su verdad. Expresar lo que ellas han estado sintiendo. Como les digo, nosotros llevamos a cabo también la representación de ellas durante los procesos que se han abierto en Ayacucho, en las carpetas contra los autores, los presuntos autores directos de la masacre, como también en el expediente contra Dina Boluarte. Nosotros, como sus representantes, les hemos venido trasladando a ellas siempre toda la información como nos corresponde. Le hemos explicado a ellas que hemos acudido a la diligencia de contra Dina Boluarte, que ella, donde ella tenía que haber declarado y que se negó a declarar, que se negó a responder las preguntas. Le hemos tenido que explicar que efectivamente es un derecho que tienen los investigados de no querer declarar, sin embargo que siendo la presidenta de la República creo que tenía la obligación moral también y política de dar respuesta a las víctimas. Le hemos explicado el porqué del atraso del expediente de Ayacucho cuando desde la Fiscalía de la Nación se decide retirar el caso desde la Fiscalía de la doctora fiscal Karen Obregón para trasladarla a Lima. Le hemos tenido que explicar también que la fiscal Mirela Coronel ha tenido que acudir al juez porque desde el Ministerio de Defensa, desde el ejército peruano, se habían negado a entregar la información no solamente de los planes operativos, de la información de que cada miembro de la patrulla tenía que regresar después del operativo, así como de la información de inspectoría del ejército. O sea, todo eso, todos esos obstáculos que hay en la investigación, ellas la conocen porque es nuestra obligación como sus representantes en esa investigación señalarlas. Ellas específicamente nos señalaban muchas veces el por qué hacen eso, el por qué se niegan. Si ellos dicen que no tenían nada que ver, ¿por qué se niegan a declarar? El por qué han sacado el caso de Ayacucho, ¿por qué? Entonces, nosotros hemos tenido que explicar cada uno de esos obstáculos que han sido erigiéndose durante todo este proceso. Lo último que se tiene es que la fiscal ha logrado identificar a una persona, en el caso de Christopher Ramos Jaime, el hijo de Hilaria, y de otras, y que han separado, han abierto una carpeta adicional contra este militar que ya está identificado. Y por supuesto que ella me dice, ¿y por qué no está detenido? ¿Por qué no se ha solicitado? ¿Por qué la fiscalía no ha solicitado una detención preliminar, una prisión preventiva? ¿Y por qué sigue libre esta persona? Entonces, todos los aspectos legales, la información que ha salido incluso en prensa, le hemos tenido que estar explicando. Eso tal vez puedan entender la indignación que tienen los familiares con respecto a que primero se dice, nosotros no conocíamos nada, después se dice, vamos a colaborar con todo y no se colabora. Se dice que se someten a la investigación, pero no se niegan a responder, ¿no? Entonces, todo eso ellas querían reclamarlo. Entonces, tanto Ruth como Hilaria van a esta investigación fiscal a contar su verdad, a contar el por qué fueron, el hecho que las indignara, las sonrisas, lo que ellos tomaban como una burla, de decir que iba a regresar en diciembre, durante el aniversario, el mes del aniversario de la masacre, a inaugurar obras. Toda esa situación ellas las van a expresar conforme lo han dicho ya en algunos medios de prensa y conforme nos los han contado nosotros.
Uh-huh. Yo quería preguntarle, doctora, por el delito que les están imputando, ¿no? En este documento fiscal se señala que es por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Yo no soy abogado, pero he leído varios abogados decir que esto no encaja, que se está forzando la figura porque efectivamente lo que hicieron estas mujeres no impidió que la señora Boluarte ejerciera sus funciones. Lo que ella estaba haciendo en ese momento era regalar caramelos, lo que más bien fue interpretado como una cosa ofensiva por quienes estaban allí, sobre todo por los deudos de las víctimas, pero no se ve que debido a esta agresión ella estuviera impedida de ejercer sus funciones de presidenta de la República. ¿Qué opina usted de esta tipificación que están haciendo sobre el hecho que sucedió?
Sí, nosotros coincidimos en que no es el tipo penal que se deba de aplicar. Aquí no consideramos que efectivamente se haya impedido el ejercicio de las funciones de la presidencia de la República. Efectivamente, la señora Boluarte estaba lanzando caramelos a las personas que estaban alrededor. Normalmente, por lo que tengo entendido, estas acciones se hacen en actos de celebración, ¿no? En algunas comunidades, pero ahí no se, o sea, Ayacucho está de duelo, ¿no? Ayacucho sienten que todavía no hay una respuesta con respecto a los muertos, todavía no se han señalado quiénes son los responsables, no ha habido un castigo a los responsables de las muertes de los 10 muertos y los decenas de heridos que hubieron en Ayacucho. Entonces, para cualquiera de los deudos o cualquiera de los lesionados, de las personas sobrevivientes en la masacre, lo que ha hecho Dina Boluarte en Ayacucho era una ofensa. Entonces, uno puede entender como ser humano la ofuscación que hayan tenido. Nadie justifica porque efectivamente nadie tiene el por qué tocar a otra persona, ¿no? En el caso de Ruth, ella se acerca precisamente a reclamarle. Es Hilaria la que reacciona de esa manera, jalándole los cabellos, pero ellas van a explicar el qué es lo que pasó exactamente en esa circunstancia. El tipo penal no calza y nosotros creemos que la fiscalía, después de los 20 días de investigación que ha señalado que se va a realizar, estará de acuerdo con nosotros en que el tipo penal no es el adecuado y determinará lo necesario.
Algunos sostienen que no se trata de un delito, sino de una falta. Y justo tenemos un artículo del Código Penal, pero que es de la sección de faltas, del libro de faltas, en el que se podría estar describiendo la figura de lo que sucedió, especialmente en el caso de la señora Hilaria Aime, ¿no? Que es quien coge de los cabellos a la presidenta. Dice, en el artículo 442, el que maltrata de obra a otro sin causarle lesión será reprimido con prestación de servicio comunitario de 10 a 20 jornadas. Cuando la gente es cónyuge o concubino, la pena será prestación de servicio comunitario de 20 a 30 jornadas o de 30 a 60 días multa. O sea, lo que sucedió encajaría en el primer supuesto, el que maltrata a otro sin causarle lesión, que es lo que ha ocurrido, a menos que se determine que ha habido una lesión, pero pareciera que no, por un jalón de cabellos, será reprimido con prestación de servicio comunitario de 10 a 20 jornadas. Digamos, esa sería la sanción que podría recibir Hilaria Aime y no más que ello.
Claro, esa podría ser la sanción. Yo sé que desde el Ejecutivo están señalando que este artículo no puede ser aplicado porque se toma en cuenta la función que ejerce la Presidenta de la República como funcionaria pública, ¿no? Sin embargo, las acciones de la señora Hilaria no interrumpieron la función y eso creo que tiene que determinarlo de esa manera la Fiscalía.
Claro, y no existe un artículo específico que diga que quien agrede a alguien sin causarle lesiones y esta persona sea una autoridad y no le impide el ejercicio de sus funciones. Ese supuesto no está en ninguna ley, entonces parece que va por el tema de la falta, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente es una falta y esperemos nosotros que la Fiscalía lo determine de esa manera.
Bueno, todo indica que es lo que cometieron las dos mujeres que agredieron a la señora Dina Boluarte en Ayacucho, cometieron una falta y no un delito como están tratando de imputarles, pero vamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Están citadas para la próxima semana tanto la presidenta Dina Boluarte como sus agresoras para declarar ante la Fiscalía de Ayacucho. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.